City of night. City of night. City of night.
Muy buenos días, lo prometido es deuda, así que partimos con LA Woman. Gran canción de Doors, ¿eh? No pasa de moda y cada vez que uno la escucha como que vuelve a gustar más. Son las 9:06 de la mañana, un poco tarde, ¿eh? Se atrasaron los muchachos de Hablemos No. Pero en fin, igual los queremos, ¿no? ¿Cómo está, Niño Maravilla?
Muy buenos días, señor licenciado. Reportó JP Morgan Chase.
Me deja decir el día primero, ¿no?
Ya dijiste que era el viernes, ¿no?
No, no he hecho nada. No estás concentrado tú.
Es que está concentrado en las noticias del momento.
Ya. ¿No? 14 de enero del año 2022. Ya se fue la mitad del mes casi, en la práctica mes activo de enero. Va pasando rápido esto. Oye, yo te quería partir antes del BlackRock y todos esos reportes que hay hoy día. Es la reacción del peso dólar, porque estamos 810, cayendo 0,59.
Oye, perdón, dilo de nuevo, 810.
810.
Llegó a 870 y...
¿tan? 7.
877, ¿no?
El máximo de 52 semanas y histórico, por lo tanto, es 876,75.
Quiere decir, ah, yo lo tengo en 812, ¿eh? No sé tú.
Yo que tengo mejor peso que tú, yo creo.
Está bueno, siempre.
Yo creo.
Tiene accesos.
810,75.
Accesos.
Claro, estuvimos hace cuánto... Ve atrás, creo que fue tercera semana de diciembre, 8.76, 75, 77 casi, y ahora estamos en 8.10, 75. Estamos en un punto muy bajo, y yo no sé
si... No es un punto muy bajo.
Bajo local.
Es local. Más bajo que el pic que llegamos después de las elecciones.
Bajo local desde que el gobierno entrante ganó las elecciones.
Eso es.
Y eso creo que tiene que ver bastante con el tema de la ENA de ayer, que quería pasar a comentar, porque no sé si leíste hoy día en los diarios las crónicas respecto a las intervenciones ayer de presidente electo Boric, que fue a la ENA a conversar con los empresarios, organizado por Icare, Lorenzo Gasmuri, estaba Juan Sutil, salía citado la Patricia Rivadeneira, hizo un poema a Itaca, estuve leyendo, haciendo referencia a Homero cuando vuelve a Itaca. Gabriel Boric partió con...
mucho poema, mucha poesía.
Mucho poema, mucha un poema de Enrique Lin. No sé a qué se refería, pero fue un discurso o una conversación muy moderada en que él planteó que había que hacer cambios, pero con calma, graduales, sin deteriorar el aparato productivo y más bien todo lo contrario, generar las condiciones para que se retome actividad fuerte y se produjo un ambiente medio laguístico, así como según lo que no lo que vi, sino lo que leí. Cosa que me parece tiene que ver con esta caída del dólar. Entonces la pregunta para ti es, ¿qué opinas al respecto? Tú que tienes una experiencia política más relevante en este tema y de esta generación que ahora nos pasa a gobernar. Gobernados por los niños maravillas. Una cosa increíble.
¿Qué opino yo? Mira, voy a decir una cosa que es políticamente impopular en este minuto, pero yo soy un escéptico en este minuto.
¿Un observador?
Estoy en una actitud de observación, de un poquito de escepticismo. El presidente electo, Gabriel Boric, quien merece toda mi admiración y respeto, porque logró algo que efectivamente yo creo que es un cambio generacional brutal. Hay una cuestión que poca gente se ha dado cuenta todavía, pero una de las cosas más relevantes que va a pasar a partir de... o que ya pasó, de hecho, el año 2021, pero se va a empezar a concretar con mayor fuerza, es la entrega a la posta de una vez por todas, o sea, por fin, digamos, desde la generación de la transición a la generación, digámoslo así, del siglo XXI, a los millennials y etcétera. Yo creo que eso va a marcar quizás hasta más que el potencial cambio político. Pero dejando de lado eso, yo soy un poquito escéptico porque creo que se valora el tono, se valora el ánimo de dialogar. El problema es que la coalición que rodea al presidente electo Gabriel Boric está compuesta, entre otros, por el Partido Comunista. Y yo digo, el Partido Comunista tiene una historia de impulsar ciertas cosas que, a mi manera de ver, terminan destruyendo la economía. Entonces sí, efectivamente, uno escucha ayer a Gabriel Boric y uno dice, mira, pareciera que Al menos hay una voluntad de hacer esta cuestión mucho más gradual, con conciencia de los efectos, etcétera, etcétera, dialogando. Pero acto seguido uno como que se da vuelta y mira quién acompaña al presidente electo, y yo me transformo en un escéptico. Y lo digo quizás sabiendo que me puedo equivocar, y ojalá me equivoque, pero tengo serias dudas de que los acompañantes le van a permitir hacer lo que...
A menos que se reconfigure esto.
Pero es que se reconfigure en qué sentido, si la coalición, o sea, que ganó...
Estamos hablando además en código Constitución de 1980, porque aquí puede salir cualquier cosa. Si
recordemos, es que por eso te digo...
Con la página en blanco.
Yo partí diciendo que el cambio más que político, hay un cambio generacional. Y cuando digo generacional, no es solamente un cambio de caras. Hay un cambio de estilos, hay un cambio de énfasis, hay un cambio de velocidades.
Siempre en todas las generaciones.
Por eso, pero yo creo que ese cambio puede ser incluso más disruptivo, para bien o para mal, no sabemos, que el hecho de que tal o cual sector político tome el control del liderazgo.
Ah, yo creo que me voy a agarrar con la idea de la Constitución, porque hay otra punto de vista que dice...
Es que tú me preguntaste por Gabriel Boric, no por la Convención Constitucional.
Creí que ibas para allá, porque hay otra forma de ver esto que dice, se va a plantear todo muy muy moderado hasta la Constituyente, porque hay que sacar la Constitución adelante.
Yo, bueno, la Constituyente es un tema aparte, y no creo que sea un tema muy edificante a estas alturas del partido.
El gran tema.
Claro. Pero bueno.
Yo pensaba, incluso estuve pensando en mandar una carta al diario al respecto.
¿Pero escribe una columna? Ah. No,
La voy a quemar acá.
Dale. Señor, digamos la escrita, señor director.
¿Cómo me la guardo?
Ya te la guardo, no sé. ¿Pero de qué tema es?
No, y al final todo este tema de que la constituyente se va a demorar más, se va a demorar menos, que no tienen tiempo, la carta se está en Edwards diciendo que si escribieran un artículo, no sé cuántos artículos hay que despachar por día o página para que esta cuestión alcance a salir. Eso tiene su génesis en esta idea tan poco humana, porque las distintas generaciones van avanzando sobre lo que construyeron las anteriores, y todos eran jóvenes, todos eran inteligentes, todos tenían ganas, todos creían que podían leer bien las cosas, pero se avanza sobre lo que construyeron las generaciones anteriores. Entonces, esta idea de la página en blanco, que yo creo conceptualmente era decir, oye, todo es posible repensarlo, se la tomaron muy en serio. Entonces, hoy día, estaba leyendo en el diario, se pone el derecho a la cultura en contraposición al derecho de propiedad. O sea, que quieren regalar los libros por sobre los derechos intelectuales.
No van a ver el libro. Lo que pasa es que hay que empezar a decir las cosas como son.
Espérate, para terminar mi punto. La página en blanco, cuando tú dices todo se puede pensar, es muy distinto decir, ok, agarremos la constitución anterior, agarremos la de 1833, de la de 1925, y vamos arreglándola. Aquí no. Todo es posible, vamos a cambiar el sistema político, vamos a cambiar el sistema de cómo está organizado el país en términos territoriales, vamos a repensar el Banco Central, vamos a repensar. Entonces se enviciaron con la posibilidad de cambiar todo, en lugar de decir, oye, partamos más o menos de lo que hay, todo se puede cambiar, ese es el sentido de la página en blanco, pero no de cero. Si es muy, muy poco práctico, no va a terminar nunca. No van a terminar nunca, literal,
¿eh? Ese es el miedo más grande, que terminemos una cosa similar a lo que ha sucedido en otros países. Pero yo te iba a comentar solamente sobre el punto de los libros que tú hacías. Es que y por eso estoy un poquito escéptico. No un poquito, bastante escéptico. Porque siento que está imperando en Chile una especie de concepto de que regalando todo, o sea, regalar y regalar funciona, digamos. Cuando, por ejemplo, uno dice... Oye, no es problema de que la gente no pague las cuentas de servicios básicos. ¿Ah?
Alguien paga siempre.
Claro, alguien paga siempre. Y cuando nadie paga, porque ayer leí un artículo que hablaba sobre la situación del sistema eléctrico argentino, de la infraestructura eléctrica.
Es un cuento del año 2005.
¿Cómo?
Es un cuento del año 2005.
No, por eso te digo. Y es del año 60, y es del año, y es de toda la historia de la humanidad. Cuando uno pierde la disciplina de hacer las cosas, porque las cosas cuestan. Mucho, todo, para todos. Y cuando uno cree que las cosas se regalan y empieza a creer sostenidamente...
Que son gratis, que es distinto que se regalen.
Claro, que las cosas son gratis y que todo se puede lograr sin esfuerzo. Pues no hablemos de pago, si el pago es una consecuencia. Pero sin esfuerzo entramos en una espiral que termina básicamente sin nada. Si es el punto, si los libros forzamos a que se regalen, entonces no van a haber libros.
O puros libros malos, o libros que ya expiraron los derechos.
Oye, Enjoy y Sun Dream se fusionan.
Sí.
Increíble, ¿eh? Bueno, esto ya lo sabíamos desde el 4 de octubre del año pasado. Las dos compañías habían presentado un hecho esencial, donde habían iniciado un proceso de due diligence, digamos, para conducente eventualmente a una fusión. Bueno, ayer, a través de otro hecho esencial, a última hora del día, le informaron a la Comisión de Mercado Financiero que se había llegado al final de due diligence y las partes habían concluido con éxito este proceso y se había firmado el acuerdo de fusión. Fíjate que es curioso, me parece interesante la transacción, pero lo curioso es que Enjoy termina siendo la sociedad de continuidad de Giro, pero Sun Dreams pareciera que termina con el control.
O sea, ocupan el root de Enjoy.
Claro. Dreams, en de realidad, de no de es Sun Dreams. Dreams S.A. Yo dije dos veces Sun Dreams.
Debe haber alguna buena explicación.
Supongo. Quedaría, según lo que dice el hecho esencial, al menos en T0, en el inicio, 64% Dreams y 36% Enjoy.
Bueno. Oye, tú hablaste de los reportes. Están reportando... Si quieres, pegamos una pasada a los mercados rápidos, que está todo cayendo, bastante ordenadamente. Te digo inmediatamente, tenemos Europa cayendo 0,9% y todo lo veo negativo en Europa, y qué sé yo, y en China también, a pesar de que salieron datos buenos de exportaciones, China sobre lo esperado. Y en Estados Unidos estaríamos abriendo también levemente a la baja en el contexto de los reportes del sector financiero, que darían el pistoletazo de salida. Antes partía con Alcoa la temporada de recortes. Yo creo que era por orden alfabético. AA era, de hecho, el ticker. Salió JP Morgan.
JP Morgan, muy bien.
Fue mal.
Bien en utilidades, mal en venta.
Pero mal, al final el precio de la acción cayó. Que es lo que
1% cayendo en el pre-market, efectivamente.
Más, de hecho. Yo lo vi 3% aquí en Bloomberg recién. A ver, te digo al tiro.
A ver, quizás se fue para abajo.
JP Morgan hoy día reportó.
Yo lo tengo 1,... No, ahora sí tenés razón. Yo lo vi hace 3 minutos en 1 y ya está en 2,81% abajo.
Está cayendo y reportaba también hoy día BlackRock.
Wells Fargo. Sí, Wells Fargo reportó ya. Un poco mejor el resultado, que JP superó las expectativas tanto en...
Veamos
cómo utilidades y la acción en el primer que sube 1,16%. Así que lo de Wells Fargo un poquito más positivo que lo de JP.
BlackRock y City. Y aquí entonces empieza la temporada de reporte en el contexto de un Estados Unidos muy pendiente de los temas de inflación. Viene la subida de tasas y vienen los remesones para la economía emergente. Estaba leyendo la inflación en Turquía. Yo me imagino que será interanual. Erdogan está con inflación de 56%.
Pero sí, acuérdate lo que pasó, que le echó, o sea, bajó las tasas cuando vio más inflación. La cosa que
decían, era peor que eso, pensaba, y aquí es donde las cosas heterodoxas y mal hechas, porque hay mucho avanzado de nuevo. Yo rescato el conocimiento acumulado de la humanidad. Erdogan trató de ir en contra de eso y dijo, si suben las tasas de interés, se crea inflación. Eso fue lo que él llegó a la conclusión de esto mirando
en
el techo.
En su análisis.
No sé en qué locura habrá estado de que llegó a esa conclusión. Actuó en consecuencia, echó al presidente del Banco Central y ahí están con el problema, no solamente en la inflación, sino en el tipo de cambio. Estaba mirando en qué están nuestros amigos de Turquía con el USD-TRY, que es la lira turca. Vamos a mirar el tiro. Estaba en 8, llegó a 18, de ahí bajó a 11, ahora está en 13 y está combatiendo ahí Erdogan para tratar de parar la devaluación impresionante que ha habido de la lira turca, y está de vuelta, más o menos estabilizado en 3,5. Y última cosa que te quería comentar antes de ir con
nuestro invitado. Me has comentado varias cosas.
Sí, pues sí, la idea es rápido aquí, vale, pasando tema. Estaba sacando la cuenta respecto al impuesto al patrimonio, pues había dos tramos que están propuestos, ¿no es cierto?, para la gente que tiene sobre 5 millones de dólares.
Impuesto que no ha funcionado en ninguna parte del mundo.
Sí, pero te voy a explicar por qué no funciona, o tratar de decirle a ustedes por qué no funciona, porque aquí no es que uno esté en contra de recaudar, todo lo contrario. Elon Musk, como súper rico en Estados Unidos, pagó los 5 puntos del PIB chileno que quiere recaudar Gabriel Boric en el periodo presidencial. Se mandó 5 puntos del PIB chileno en impuesto, un solo tipo, que es un súper rico, por lo tanto a mí me gustaría tenerlo viendo en Chile, no que se vaya de Chile, ¿no es cierto? Esa es la idea. Ya. el tramo más chico, o sea, teníamos un tramo de 5 millones de dólares.
Ah, tiene, el licenciado apareció como una ayuda de memoria.
Un papelito aquí. Ayuda de memoria. ¿Cachado cuando sacan el papel como para... La libreta del doctor que está preguntándome por qué pusimos Lady Woman. Un cuento que él conoce. Él, de hecho, puso Lady Woman en una sábado una vez de oficina.
Ya, pero espérate, no te desvíes del tema,
estoy contestándole al doctor y contando por qué tenemos Lady Woman. Mira, un tramo, 5 millones de dólares con 1.5% al año, independientemente si ganas o pierdas plata durante ese año. El otro tramo es 22.5 millones de dólares. 22.5 millones de dólares es lo que se puede haber ganado, no sé, un gallo que hizo una startup así que la reventó, le fue bien y le llegaron 22.5 millones de dólares. Ese gallo, que además...
O mujer, digamos.
O esa niña, ¿no? Digamos que tiene mucho por delante por entregar a Chile, por hacer nuevas empresas, etcétera.
Ojalá.
Estoy planteando si no hubiese este impuesto, porque aquí le están diciendo usted tiene que pagar 2.5% del patrimonio al año, independientemente si le fue bien o le fue mal en sus inversiones. Que quizás cuando el gallo ganó mucha plata está feliz de pagar los impuestos, y si le va mal le duele, porque es una cosa que no tiene nada que ver con el retorno que está teniendo, y además plata que ya pagó impuestos. Bueno, ese muchacho, digamos, pongámoslo en un emprendedor, tiene que pagar 478 millones de pesos al año por tener pasaporte chileno.
Claro.
Explícame quién en su sano juicio, que son casi 600 mil dólares, para tener el pasaporte chileno, vivir en Chile, que no digamos que Chile tampoco es...
Un gran país,
extraordinario.
Pero hay varios grandes países.
Hay varios grandes países que no hay que pagar 500 millones de pesos de bolsillo, de generación de ingresos, que son líquidos además, que no necesariamente los tiene disponibles, para tener pasaporte chileno, para pagar algo que en ninguna otra parte más del mundo le cobran. Porque ese es el punto que ahí dice, oye, podría vivir en Miami, sí, pues Miami está bien, podría vivir en Nueva York, podría vivir en Londres, pero en Chile me cobran 500 millones de pesos por vivir en Chile, fíjate.
Claro.
¿En qué cabeza cabe que eso puede tener mucho sentido? ¿Cuánto va a durar la gente acá? Entonces, ¿Elon Musk viviría en Chile para pagar...
Difícil.
¿Cuántos millones de dólares en billones de dólares por año? No viviría en Chile y no pagaría los impuestos, no los pagaría quizás una o dos veces, pues se va.
Es lo más que una persona que se mudó de ciudad porque justamente le estaba cobrando muchos impuestos.
13 billones de dólares pagó.
Sí,
13 mil millones de dólares.
Eso es por los stock options que.
Bueno, lo que queráis, ¿por qué? Pero para efectos del cálculo, le dirían usted, Tesla se hundió ese año y usted sigue siendo billonario y tiene que pagar no sé cuántos millones de dólares en impuestos igual. Al patrimonio.
Oye, me dicen que está ahí, que hay un error en tu cálculo, ¿eh? Que el impuesto es incremental.
Que, bueno.
Apa. Bueno, más de que...
Entonces, ¿más de cómo incremental en qué sentido?
No sé, porque me lo están explicando.
No, lo que puede ser es que puede ser que las tasas esas sean marginales, o sea, que el último peso...
Después... No, lo que me están diciendo que está equivocado es que son 2.5% sobre lo que vaya arriba de 22.5 millones de dólares.
Bueno, eso es marginal.
Imagínate.
No importa, ya la tasa es 2%, te la regalo, o 1.7%, lo que queráis. Estamos hablando de pagar.
El punto es válido, pero los números están. Y hay una frase más bien.
Equivocado. No importa.
Oye, pero yo
si no, la tasa sería 1.5%.
Pero hay un punto más de fondo, señor licenciado. El patrimonio de las personas, esto no es como Rico Pato, que tiene como una pieza llena de monedas y se tira piquero a las monedas, digamos. El patrimonio de las personas está invertido en compañía, en obras de infraestructura, en activos, tanto físicos como no físicos, que generan movimiento y actividad. Cuando uno habla del patrimonio, no es como que hayan personas que tienen en sus casas como una bóveda llena de billetes. Eso no existe. Entonces, lo más ridículo sería, yo estaba pensando el otro día, alguien que recibe o que construye un activo, alguien que trabaja toda su vida y construye un activo, y ese activo está, por ejemplo, en un campo donde tiene una operación agrícola, tiene un packing y tiene, no sé, y unos tractores y unas máquinas para cosechar, y un día para otro le dicen, señor, ¿sabe qué? Usted tiene que vender el packing, este año le toca el packing, véndalo, porque tiene que pagar el impuesto. Y él dice, pero no, como si mi campo no funciona sin packing. No, pero es que su campo vale más de 20 millones de dólares o lo que sea el activo, tiene que vender una parte para pagar el impuesto.
Que me fue mal este año. No, perdí plata.
No, véndalo igual, porque tiene que pagar el impuesto. Igual
porque tiene que pagar el impuesto.
Entonces, bueno, en fin.
Es mucho más lógico. Aquí nadie está diciendo que no cobren los impuestos, que cobren de otra manera. Sí, ese es el punto de fondo. Cobren los impuestos que haya que cobrar, pero cóbrelo de una manera que no sea tan...
No, y además...
tantas distorsiones, que lo que te enseñan viejo, en el curso de instrucción a la economía. No estuvieron.
Oye, y hay otro problema que me señala acá, que también es curioso, que dice, se tiene que pagar sobre tasación de mercado. Imagínate. Entonces alguien dice, ¿qué pasa si te la tasan a un precio que tú sabes que es ridículo? Que eso pasa mucho, lamentablemente, con las tasaciones. ¿El Estado te lo compra al precio que te dice, no, que vale?
Esta cuestión, mira, Hayek...
Claro.
Hayek dijo,
cuando las cosas se ponen alambicadas,
el Estado no es capaz de, nadie es capaz de procesar toda la información con la
producción. Pero es que lo que pasa es que esta idea, de partida no ha funcionado en ninguna parte realmente. En Francia se fueron no sé cuántos miles de...
60 mil
millonarios se fueron de Francia cuando pasó esta cuestión. Y además, no es que se vayan las personas, que por último, bueno, que se vayan donde quieran, pero se van los activos, se van las inversiones, ese es el problema.
¿Eh? Oye, también te corrigieron acá.
¿A mí?
Sí.
A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije mal?
Te equivocas.
A ver, obviamente. Niño. Siempre. A ver, ¿qué dije?
¿Por qué eligieron Enjoy como el vehículo de inversión?
Ah, pero no me corrigieron, si yo no tenía idea.
Bueno, te voy a decir por
qué. Ah, pero explícame.
Se transa en bolsa.
Bien.
Y está subiendo 6,6%.
Bien, muy, muy sólido. Pero ya me corrigieron, yo no sabía nomás.
Bueno. Te informo, entonces. Yo asumo que tú sabes todo, como siempre sabes.
Oye, qué buenas las contribuciones que hemos tenido en el programa.
Cuando el programa anda bien, hay que darte contribución. Le gustó la canción.
Y el doctor, además, el más activo contribuyente.
No, hoy día el doctor está muy callado.
No, se mandó unas cosas.
Estoy preocupado. Oye, estuvimos con los amigos de Book, ¿no es cierto?
Así es.
Cuéntanos un poco.
Más de 400. Oye, te digo una cosa, que viene increíble. Más de 400.000 personas reciben sus remuneraciones vía Book hoy día.
400.000 personas.
Increíble, ¿eh?
Su liquidación, toda la.
Eso es como el 5% de la fuerza laboral de Chile. ¿No? Es relevante.
Y creciendo en forma.
No, o sea, mes contra mes, una cosa impresionante.
Book.cl, usted también lo puede contratar. Incluso hay una versión starter, que es para empresas que están recién partiendo.
Empresas de menos de 20 personas. Cáchate esta. Si usted tiene, no sé si debería publicitarlo, porque los amigos de Book le va a generar problemas. Sí, por algo lo tienen. Ahí el programa Book Starter es para empresas que tienen menos de 20 empleados.
Y tiene casi todas las funcionalidades.
Tiene casi todas las funcionalidades y es gratis.
Sí,
totalmente gratuito.
Book.cl.
Menos de 20 personas. Si usted tiene una empresa de 20 personas, una empresa respetable.
Sí, respetable. Súper respetable.
Dale. Ya, Independencia Administradora General de Fondos. Son los que armaron todo el tema de inversión en propiedades comerciales primero en nuestro país, y luego ahora se han ido diversificando hacia distintas clases de activos complementarias. Logística, muchos están metidos en Bodenor Flex Center, que maneja activos de ese tipo. Así que conózcalo usted, Independencia Administradora General de Fondos.
Déjame ir a la próxima, que sería Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa de origen argentino, pero hoy día ya es una empresa del mundo. Creo que, de hecho, los fundadores de Mercado Libre no viven en Argentina, y adivina por qué. Entre otras cosas, me imagino. No estoy haciendo un juicio aquí, no es que tenga información, me imagino yo, por lo que estábamos hablando antes. Pero lo más importante es que con Mercado Pago usted puede pagar con un código QR sin tocar plata. Usted va a las tiendas, saca su celular, escanea el código QR, y también, desde el punto de vista de los merchants, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y se negocia. También estuvimos con los de Se Negocia ayer. Tangencialmente.
Con los de Se Negocia, efectivamente.
¿Necesita usted cotizar artículos de seguridad, artículos de escritorio, kit COVID y todo lo que necesitas para tu empresa? Cotiza y licita las compras de tu empresa con Se Negocia. Ellos cuentan con un marketplace con más de 19.000 proveedores en distintas categorías. Solicita una demo en senegocia.com.
Oye, lo más importante cuando tú administras inversión en track record, que tiene que ver con cómo te ha ido, sobre todo en relación a los benchmarks, que son los tipos de activos que son comparables a los que tú estás manejando, y tiene que ser sostenido esto para demostrar que está la pega bien hecha. Bueno, el Fondo de Acciones Chilena de Falcom Tactical Chilean Equities se posicionó por tercer año consecutivo, 3 años seguidos, como el mejor fondo de inversión de renta variable local. Repito, tercer año consecutivo con el mejor fondo de inversión de renta variable local. La rentabilidad fue 2021 15,1%, contra un IPSA que rentó 3,1%. ¿Qué más se puede decir respecto a cómo trabaja Falcom Asset Management?
Un monstruo.
Un monstruo.
Peugeot, el mejor camino para vivir en grande, lo recorre junto a la New Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot con todo lo que necesitas para cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek, live bigger.
Bueno, ya hablamos de los mejores, ahí que tenemos a los mejores consultores de commodities del mundo, sobre todo de cobre, que son CRU. Y para representarlos en el programa, muchas veces tenemos a Vanessa Davidson. Hoy día tenemos a Francisco Acuña, que es consultor senior de CRU, para que nos cuente del cobre. Le vamos a preguntar primero, y después del litio, qué es lo que realmente lo trae hoy día al programa. ¿Cómo te va, Francisco?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo te va? Oye, ¿te parece si recorremos levemente lo que ocurre con el cobre, que está en 4.5, bastante encumbrado respecto a lo que partió el año y se ve sólido ahí, ¿eh? ¿Cómo son las predicciones de ustedes de cobre?
Sí, efectivamente, se ve sólido. Nosotros por otro año estamos viendo que se va a mantener sobre 4, lo que es positivo. De hecho, ya en unos años más sí, debería tener una pequeña tendencia a la baja, ya que entrarían varios proyectos nuevos en producción, en todo el mundo en realidad. Que eso deberían ya empezar en producción el próximo año, entonces eso debería aliviar un poco este mercado tan apretado que está, que actualmente se ve que ha estado este último año muy apretado con las principales bolsas con niveles de inventario muy bajos. Incluso estamos viendo un escenario muy un poco extremo, que podría ocurrir que el cobre incluso podría llegar a $12,000 la tonelada, que eso es 5.5.
¿A usted lo están viendo viendo así? Porque salió un informe de Goldman Sachs, creo que alguno de esos bancos grandes de Wall Street el otro día, hablando que podría llegar a 6, pero es con una probabilidad, sí, claro, puede llegar a 20 también, pero con una probabilidad relativamente razonable llegar a 5 o 5.5.
O sea, tienen que haber varios factores el próximo año, por ejemplo, disrupciones, que continúen los problemas en Perú. Hay bastante ruido en qué puede pasar en Chile con el nuevo gobierno, con la constituyente, etcétera. Entonces eso todavía, también hay una alarma, qué podría eso generar. En octubre del próximo año también el Congreso del gobierno chino, en el que se podrían hacer anuncios muy positivos desde el punto de vista de electromovilidad, etcétera. Entonces hay una serie de eventos que si se dan, uno podría llegar al escenario, pero el caso base es que nos vamos a mantener en 4.2 el próximo año. Aún así, bastante positivo, o sea, es un escenario muy positivo respecto a lo que estamos sufriendo.
Oye, Francisco, te llevo ahora al tema de la semana, el litio, debido a al resultado de la licitación que se anunció ayer de parte del gobierno de Chile. ¿Crees tú que esto que se licitó va a generar un impacto? ¿Es material dentro del mercado del litio? Esa es una pregunta, y más general de eso, ¿cómo están los mercados del litio en globales por estos días, estimado Francisco?
Sí, el impacto material quizás no es tanto, en realidad. A ver, el proceso de licitación fue un proceso, un mecanismo algo extraño, en el sentido de que se entregaron el CEOL, el Fondo de Permiso para Explotación y Comercialización de Litio, pero no asociado a un lugar geográfico, no asociado a un proyecto. Entonces eso quiere decir que quienes se adjudicaron esto, estas cuotas, tienen que recién empezar a desarrollar su proyecto, encontrar un proyecto desde cero, hacer la exploración, después todo el proceso de permisología. Entonces realmente para que un proyecto vea la luz van a pasar muchos años más, incluso de estas cuotas. Entonces en ese sentido nos genera un impacto muy importante en el mercado, ya que no significa que el próximo año va a haber más producción. Ahora, ¿cómo está el mercado hoy en día? Está muy hot. Los precios spot en China esta semana, recién estaba leyendo un reporte interno nuestro, y alcanzaron $50,000 la tonelada de carbonato de litio, uh-huh. Precio spot, que es un precio gigantesco comparado que más o menos el precio de contrato promedio desde 2021 fue $12,000. O sea, precio spot muy alto, niveles récord. Se espera igual que los precios de contrato el próximo año estén sobre $20,000 la tonelada. Mercado, y ese precio spot se da básicamente porque el mercado está todavía muy, muy apretado. Se necesita, en China hay mucha demanda, hay cierta especulación también de que se viene ahora el año nuevo chino y que están comprando un poquito más anticipado. Pero el mercado está muy alto, y si uno ve las proyecciones, es un mercado que en 2015 tenía, no sé, 200.000 toneladas, era el tamaño del mercado, y en un par de años va a llegar al 1.000.000 de toneladas. O sea, es un mercado que está creciendo de manera exponencial.
Ahora, entonces, si 1.000.000 de toneladas el mercado, eso es al año, me imagino, la producción anual, lo que se licitó, que son dos cuotas de 80.000 toneladas cada una, si bien es relevante, tampoco es algo que va a duplicar, no debiera transformar radicalmente las dinámicas del mercado, ¿o no?
Exacto, exacto. De hecho, bueno, esas son 80.000 toneladas de litio metálico. Generalmente, cuando uno habla del mercado del litio, se refiere a toneladas de carbonato de litio equivalente. Si uno lo lleva a eso y asume que una vida útil de 20 años van a ser aproximadamente unas 20.000, 25.000 toneladas de carbonato de litio equivalente al año, en un mercado de 1 millón.
O sea, 2% o algo así, digamos, ¿no?
Claro, claro, no es un efecto significativo, ¿ya? Ahora, eso sí genera cierto ruido, porque en el fondo han pasado varias cosas. Está la discusión del royalty, está el nuevo gobierno, está la constituyente, se han hecho anuncios de que el gobierno querría crear una nueva empresa estatal de litio, sumado a esta licitación. Como que, de hecho, yo ayer estaba hablando con un analista de unos bancos que están tratando de entender qué significa todo esto. Entonces genera cierto ruido, independiente, como que
quizás nadie sabe nosotros también. nadie sabe, pero... Francisco, estamos hablando con Francisco Acuña, consultor Sino de Cruz. Ahora, toda esta discusión asume que hay un mercado tremendamente grande de litio, pero también escuchando al ministro de Minería el otro día en una entrevista acá, hacía la comparación con el mercado del cobre y era una cosa muy, muy menor en relación a lo que hoy día es el cobre. Probablemente crece más rápido el mercado del cobre, que sea 4% al año, tengo idea, el del litio mucho más, pero ¿de qué porte es el mercado del litio? No sé si tienes el dato a nivel mundial versus el mercado del cobre, para tener alguna referencia de qué es lo que estamos hablando.
Aquí ¿plata están... o en plata? Está
en plata, sí. En referencia al mercado del cobre, porque aquí eso como que se pueden estar repartiendo la guagua de Salomón y al final la guagua no tan saludable como todos se imaginan.
Sí, a ver no tengo el número en la cabeza, pero uno puede quizás hacer algún cálculo rápido. O sea, si son, no sé, 800.000 toneladas del mercado del litio a un precio de 15.000, serán unos 12.000 millones de dólares.
Pero hoy día está 50.000. O sea, tú dices que hoy día no
es el precio spot. Sí, pero es el precio spot. O sea, la mayoría de los contratos la mayoría de las transacciones son por contrato. Entonces, por eso.
24.000 millones de dólares en el mejor de los casos, hoy día con el precio spot a 50.000. ¿Eso está bien o no?
No, me.
Sí, pero un poquito exagerado, porque el precio spot en realidad es un porcentaje menor de las transacciones.
No, porque, claro, porque hoy día tenéis 200.000 toneladas aprox de carbonato de litio, sí. Y el precio está en 50, sí. Pero Francisco está haciendo el cálculo a 800.000 toneladas, que sería 4 veces lo que se produce hoy día, sí. Y a un precio obviamente un poco más.
¿Y cuánto te da en miles de dólares, miles de millones, 12.000 millones de dólares? Ese me fue el número. Uh-huh. Pero en el fondo eso es un 5% del PGE de Chile, por decir algo, que es menos que la participación que tiene el cobre en la economía chilena. Entonces, con todos esos cálculos uno llega a conclusiones de que el mercado del litio es muchísimo más chico que lo que hay en el cobre.
Sí, no, y de hecho, si uno mira números más concretos, el EBITDA de Codelco el año pasado fueron 5.500 millones de dólares. El 2021, con el precio del cobre, va a ser sobre 6.000 millones, seguro. Entonces, solamente las ventas de Codelco son más o menos la mitad del mercado del litio. Entonces,
Está un poco sobredimensionado esto, un poquito.
Está sobredimensionado, ahora no quiere decir que no sea importante. O sea, sí. Obviamente, y el problema que ha habido en Chile, y bueno, nosotros también lo discutimos con el equipo del ministerio, con varios otros actores en realidad, lo que ha ocurrido es que Chile sigue produciendo litio del mismo lugar, que es la Atacama, con los mismos contratos, las mismas empresas. No se han desarrollado proyectos nuevos. Hay uno de Argentina, uno de Australia, que aprovecharon este boom y generaron alta capacidad, inversión en proyectos, etcétera, etcétera. Quizás no todos los proyectos van a ver la luz, pero eso se ha reflejado en cómo Chile va disminuyendo su market share. Entonces, yo creo que era necesario hacer algo. Esta licitación es una señal, en el fondo, de decir, oye, hagamos algo, porque lo que tiene estancado al litio, en el fondo, es que no es concesible, ¿ya? Entonces, y en los últimos años no hubo un acuerdo político, ya no sé si no había voluntad política, ese es como el concepto, para hacer un cambio en la legislación, ya que el litio no es concesible debido a un argumento que ya está obsoleto, en realidad, que el litio podía tener un uso en para fusión nuclear, que es una cuestión que está completamente descartada. Claro. Y que eso se creía en los 70. Entonces, pero se le cambió el nombre y como se le definió como estratégico por ese motivo, después tomó una connotación política y en el fondo nadie se pone de acuerdo en cómo hacerlo y el resultado de eso es que estamos estancados. Y ahora se buscó esta vía como alternativa, que yo creo que no es perfecta ni mucho menos, pero al menos una señal de que se quiere hacer un avance. Y bueno, la discusión está donde está y no sé a dónde va a llegar la discusión política con todo esto.
Yo fíjate que creo que, dado todo lo que acaba de decir Francisco, quizás el Estado de Chile es un buen negocio, a 120 millones de dólares en un pago por ver, digamos, porque al final nadie tiene muy claro si esto se va a poder realmente. Si, primero, si se van a conseguir los permisos ambientales, si van a encontrar el famoso litio, a pesar de que hay hartas probabilidades de que sí. Está bueno, ya.
Pero es difícil, o sea, desarrollar un proyecto es complejo. O sea, hay que entender que acceso a propiedad minera, acceso a lugares disponibles. Codelco, por ejemplo, obtuvo un CEOL hace un par de años para avanzar la exploración del proyecto Maricunga y todavía está estuvo demorando solamente en obtener los permisos ambientales para poder hacer sondajes, o sea, empezar a perforar. Entonces, es un proceso lento. También esto no garantiza que van a llegar a producir y bueno, y hay que ver qué pasa con eso. Y volviendo a tu punto de que hicieron un buen negocio o no, estaba viendo algunos números. Por ejemplo, en 2021 hubo muchas transacciones en el mundo, en Argentina, por ejemplo, Río Tinto comprando un proyecto, Sillín comprando un proyecto, Lithium Americas, y más o menos la magnitud de esas transacciones fueron de 400 a 825 millones de dólares por la compra completa. Ya, o sea, si uno hace un promedio, 60 millones, que es lo que es una de las cuotas que se vendieron, representa 10% más o menos de una transacción de un proyecto completo avanzado en etapa de prefactibilidad.
O sea, parece un precio bueno.
Pareciera, por ahora.
Sí, sí, o sea, un precio bueno, o sea, es razonable. O sea, no es un 10% de lo que costaría comprar un proyecto en etapa de factibilidad y estáis pagando eso por un permiso a una posibilidad futura.
Un CEOL. Ya, Francisco, un abrazo. Francisco, gracias.
Francisco, vale, Acuña, entonces, consultor senior de Cruz. Hoy estaba mirando a propósito de la pregunta que le hacemos a Francisco. Mira, acá tengo un cuadrito que lo pillé en un grupo WhatsApp. Las exportaciones chilenas. Cobre, en primer lugar, 53.400 millones de dólares. 53.400.
¿Eso es 2021?
2021.
Ok.
Salmón, 4.800. Celulosa, 3.200. Hierro, 2.400. Cereza, 1.800.
Increíble.
Vino embotellado, 1.618. O sea, entre las top 6 exportaciones de Chile, no está el litio.
Claro.
Para que vean todo el cuento que se hace, que el litio va arriba, el litio va abajo, la política a veces pone unos anteojos que distorsionan mucho las cosas.
Oye, nos comentaba un gran auditor que, bueno, el se transforma en la compañía número uno de casinos de Latinoamérica, la fusión de Enjoy Dreams, con ventas de, lo que dice, de 800 millones de dólares al año aproximadamente, y 8.000 personas que van a quedar trabajando aquí en esta empresa. Increíble.
Potente, ¿ah?
Sí, pues.
Además que han hecho bien al final a las regiones en
cuestión. Creo que lo han pasado mal, eso sí, el último año.
O sea, bueno, por eso es parte de la fusión, ¿no?
Sí.
Ya, vamos con las menciones, me nos están retando acá.
Ya.
Nos retan.
Mercado G, 10 años de experiencia, te permite operar dólar peso. El dólar ha estado volátil, hay mucha gente que ha estado entrando en el mercado dólar peso. ¿Eh? Mercado G es una buena plataforma.
Buena forma.
Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Está toda la información.
Entrele con cuidado.
Sí. Mercado G. Sí, por favor. Con responsabilidad. Con
cuidado. Después tenemos a Almagro con su proyecto Los Olivos, los Depto Penthouse, los Depto Casa y los departamentos normales en este proyecto que tiene 3,2 hectáreas de áreas verdes. Extraordinariamente lindo. Paseos con sendero. Con la calma en el medio de la ciudad. Vaya a verlo.
Y Brooks Brothers partió con la primera etapa del sale de la colección de verano. Es buena la propuesta de Brooks Brothers porque estamos en la mitad del verano. O sea,
en el principio, por suerte. Primer cuarto.
Y,
mirando el primer cuarto.
Mira, hay 30% off en camisas de vestir, corbatas, trajes y chaquetas. Y todo el resto de la tienda está con 20% off. Encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, todo un mundo mucho más complejo que requiere miradas distintas, y PwC está ahí para resolverlo con The New Equation y acompañarlo desde una perspectiva multidisciplinaria. PwC Chile. ¿Estamos?
Estamos.
Vamos con el emprendedor entonces.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
Ya, muchachos, tenemos a Alfonso Álamos, socio fundador de FinMas, que crearon un sistema de financiamiento entre pymes y grandes empresas. Va a explicarnos, Alfonso, de qué se trata FinMas, contándonos un poco la historia y en qué están. ¿Cómo te va, Alfonso?
Hola, Fernando, Gonzalo, ¿cómo están?
Muy bien, buenos días.
Bien, todo bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Dele, juegue. ¿Qué es lo que firmas?
Te cuento. Firmas nació el año 2016. Tres amigos, socios, gestores actualmente. Que todos los tres veníamos del mundo financiero, veíamos que existía una oportunidad gigante en juntar las puntas entre pymes e inversionistas, diversos inversionistas a través de la bolsa de productos. Okay. Así creamos un modelo en donde desintermediamos el mercado financiero, eliminamos varias contrapartes, lo cual nos permitió, y nos sigue permitiendo obviamente, poder traspasar el spread del mercado financiero al mercado real, beneficiando directamente a las pymes. Beneficiando directamente a las pymes me refiero a que podemos financiarlas de forma mucho más barata de lo del financiamiento convencional que hoy existe. Este modelo, hoy día lo estamos pasando principalmente a grandes empresas o corporativos quienes no hacen entrega de la base de sus proveedores y a través de distintos mecanismos nos puedan confirmar cada una de las facturas que han emitido o que las pymes le han emitido a estos corporativos, y una vez confirmada logramos eliminar cualquier tipo de riesgo operativo que pueda tener esa factura y solamente traspasamos el riesgo a riesgo financiero, lo que hace que es un instrumento, un papel de cara a los inversionistas bastante apetecible.
Pero en el fondo ustedes entonces le ofrecen lo que se conoce comúnmente como el servicio de confirming a las empresas y involucran inversionistas en la inversión en estos papeles.
Exactamente, pero no tenemos intermediarios, vamos directamente de la pyme por una confirmación del corporativo, llevamos el papel al mercado inversionista. Obviamente el confirming existe hace mucho tiempo, pero la verdad que el confirming no se enfoca mucho en las pymes, claro. ¿Ya? Nuestro foco principal son las pymes. Hoy día, pongo un ejemplo, año 2001, ya tenemos, perdón, 2021, tenemos actualmente 45 convenios donde hemos financiado más de 2.000 pymes y un equivalente a 132.000 millones de pesos, con ticket promedio de 5.400.000 pesos.
Para entender, así como en castellano antiguo, ustedes llegan y a una empresa grande que paga bien, digamos.
Veamos algunos de los clientes.
Ustedes le dicen, a ver, páseme todos la lista de los proveedores que trabajan con usted, que son chicos y necesitan financiamiento, y por lo tanto esas facturas son buenas porque lo va a pagar la empresa grande. Usted le adelanta la plata a la empresa chica. ¿Es el negocio de FinMas?
Exactamente, pero siempre midiendo el riesgo de quién paga la factura.
Claro, porque es una empresa grande y buena, que es la que evalúan ustedes.
O sea, lo primero que vimos en este negocio es que por qué existían dos empresas, tamaños similares, estoy hablando de pymes, que le vendían al mismo corporativo y cada una tenía una tasa de financiamiento distinta. Claro, porque no tiene sentido. Funcionaba el modelo antiguo, o sea, puede ser la banca, el factoring, etcétera, etcétera, miden el riesgo de la pyme, miden el riesgo de quién se financia. Nosotros no, medimos el riesgo de quién va a pagar la factura. Obviamente la factura tiene un cierto requisito. De ahí donde viene esta gran alianza con el corporativo. No basta con que el corporativo no entregue una base de datos de los proveedores, sino que busquemos un buen mecanismo para poder confirmar esa factura y transformar el riesgo operativo en riesgo financiero.
Oye, Alfonso,
y así el inversionista puede comprar ese papel de forma segura.
Eso te voy a preguntar, ¿los inversionistas compran factura a factura o invierten en un pool de facturas? ¿Cómo funciona la estrategia de inversión?
La verdad es que armamos paquetes de facturas.
Paquetes.
Vender facturas de 5 millones.
No, por eso te digo, una locura.
2.000 millones es imposible. Claro, claro. Trabajamos con muchos fondos de inversión, bancos, etcétera, etcétera, que compran un riesgo. No conocen a la pyme, no saben quién se está financiando.
Conocen a la empresa grande.
Lo que sí saben que está pagando un gran pagador. Nosotros armamos paquetes. Diariamente estamos transando, no sé, estamos financiando 50 pymes. Uh-huh. De distintos pagadores, y obviamente ese financiamiento, esa necesidad de financiamiento, nosotros lo agrupamos, lo llevamos a la bolsa de productos, sea un mercado transaccional o un mercado OTC, y tiene un inversionista y nos compra esta factura.
Dime una cosa, Alfonso, ¿qué rol tiene la bolsa de productos y la tecnología aquí? ¿Qué componentes tecnológicos incorporan ustedes? No sé si se definen como una fintech o no.
Sí, dos puntos importantes. Nosotros hace 2 años atrás nos asociamos y cerramos una alianza con Zeppelin, ya Zeppelin.com, donde logramos darle escalabilidad al modelo gracias a la tecnología y llegando hoy día hasta 2.000 pymes que financiamos actualmente alrededor de 45 convenios corporativos. Este modelo, cuando se creó, funcionó perfecto. Pudimos validamos que un modelo tiene impacto y logramos certificarnos como empresa B. pero nos faltaba el tema de la tecnología para poder darle escalabilidad. Y ahí es donde aparece Zeppelin, que empezamos a trabajar en conjunto y toda la administración de los corporativos y obviamente el financiamiento de las pymes lo llevamos atrás de la plataforma. Y de cara a la bolsa de producto, obviamente la bolsa de producto, sobre todo nos sirve de cara al inversionista, porque es un mercado público, regulado, que nos regula a nosotros y a la su vez está regulado por la CMF y permite darle institucionalidad a este negocio, donde de cara al inversionista tiene mucha seguridad con respecto a que las facturas van a estar custodiadas ahí, no existe riesgo contraparte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, transamos todo ahí. Y más encima, dado que es un mercado público, existe una especie como de remate de las facturas. Si yo tengo, voy a inventar, tengo en sumatoria 250 millones de pesos de facturas de AgroSuper, yo las subo a Citrel, la bolsa de productos, el sistema transaccional, y distintos inversionistas empiezan a rematar estas facturas. Y al rematar estas facturas, este costo de fondo empieza a bajar. Y ese costo de fondo que baja, nosotros lo traspasamos a la pyme. Entonces, al ser un mercado público, hay más oferentes, es un papel seguro, hay más interés, y finalmente se traduce en una baja en la tasa que se traspasa a la pyme, que es el gran beneficiado de este negocio.
Excelente. Está bueno, ¿eh? Finmas. Ah, mucha...
¿Y qué fue Zeppelin y ustedes? ¿Cuál es la relación hoy día?
No me puede quedar sin... Tenemos algo, tenemos un acuerdo de sociedad y un acuerdo un acuerdo comercial. Tenemos algo de participación en Zeppelin.
Ustedes son...
Estamos trabajando con ellos desde que partieron.
¿Ustedes son socios? O sea, ¿son parte socios de la propiedad de Zeppelin? En
sí,
parte?
Algo sí. Okay. Algo tenemos.
Está bueno. Bien. Alfonso Álamo, entonces, socio fundador de FinMás. Muy interesante la conversación. Bueno, nosotros vamos y volvemos para... además tenemos que cerrar con LA Woman, ¿eh? Que ha causado gran conmoción.
¿Por qué tanta conmoción? El doctor.
Doctor, todo. Vamos y conversamos con Diego Paul.
Cuando vives en los olivos de San Rafael. Cuando no vives en los olivos de San Rafael. Vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Estas vacaciones descansa en Book. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma. Desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional, incluso desde tu celular. Tus vacaciones también son parte de la experiencia Book.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Ya estamos de vuelta para hablar con Diego Paul, de Banchile Corredores. O sea, ¿cómo te va, Diego?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Cuente.
Bueno, hoy día los mercados están algo más negativos. El IPSA ha tenido, no sé, ya como 5 días subiendo. Sí. De hecho, en el año ya subió más de un 4%, hoy día está cayendo un 0,41%. Con algo volumen, como ha sido la tónica, Soquia, una de las acciones más transadas, principalmente por unos cruces, se han transado 10.000 millones de pesos. La acción que más sube hoy día, Enjoy, con 1.000 millones de pesos, subiendo un 14%. Tenemos buena subida, ahí la noticia de que se fusiona con Enjoy con Dreams. Ahí, en fondo, eso ahí está la especulación, digamos, en el papel hoy día.
Una acción que ha estado bien golpeada, durísima.
Sí, y hay harta acción dando vueltas por ahí con ciertos bonos convertibles que son precios más bajos, así que vamos a ver cómo se sigue comportando. Tenemos el dólar que sigue cayendo, digamos. Hoy día ya está en 813, bueno, si la semana pasada, no sé, está en 860 pesos, ha caído casi un 5% en lo que da el año. Así es que esa es como una de las noticias más fuertes que hemos tenido. Excelente. En la última semana.
Buenísimo.
Don Diego, un abrazo.
Listo. Gracias, que esté muy bien. Cuídense. Adiós.
Vamos con el Woman.
¿Por qué? ¿Tenemos que escuchar esta canción?
Sí.
¿Y quedarnos callados?
Sí. Buena.
¿Y el doctor está saltando en este momento?
La tiene ahí a prueba de.
Claro, como que le mete.
Tipo nivel concierto recital en el Parque O'Higgins.
¿Sí? ¿En este minuto? ¿Tenemos streaming de esta situación?
Sí. Llamémoslo. Un abrazo.
Ya, chao.